O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 30 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Cambios en el arbitraje. Dentro de la comisión de arbitraje comenzó una reestructuración que encabezará el exfutbolista Juan Manuel Herrero.
ClaroSports.com.
En peligro de extinción. Tras la destitución de Eduardo Fentanes por Necaxa el pasado lunes, ya solo restan 4 estrategas mexicanos dentro de la Liga MX.
Esto.com.mx.
Por un equipo de época. El Cruz Azul de Martín Anselmi puede terminar el Apertura 2024 hasta con 10 récords diferentes.
FoxSportsLA.com.
No representa nada. El técnico de América, André Jardine, aseguró que de cara al cierre del torneo, Chivas no le genera preocupación como Cruz Azul o Toluca.
MedioTiempo.com.
Está disponible. El delantero del PSV Eindhoven, Irving Lozano, está dentro de la lista de candidatos de Javier Aguirre para ser parte de la próxima convocatoria del tricolor. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 30 de octubre, se acaba el mes de octubre. 2024, desde luego, está acabando el año también. Y son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues se puso más interesante la Serie Mundial. Ya nos estará platicando el señor Burak de esto. Y también platicaremos de los cambios que se dieron sorpresivamente en la Federación Mexicana de Fútbol. Directamente en la Comisión de Arbitraje. Ya lo estaremos platicando también. Señor Burak, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Saludar, amigo. Los saludo con mucho gusto. Sí, efectivamente se puso mejor la Serie Mundial con el triunfo ayer de los Yankees. Por fin batearon, hicieron 11 carreras. Hasta cierto punto previsible, porque iba a ser un partido de bullpen de los Dodgers, y se sabe que cuando te falla un pitcher, bueno, pues a Hudson le pegaron un home run con la casa llena, Anthony Volpi, y eso fue lo que abrió la puerta. Aunque los Dodgers se acercaron, no fue suficiente, viene un rally de 5 en la octava de los Yankees, y con ello el día de hoy hay un juego número 5. Que por cierto, los Yankees tratan de hacer algo que nunca antes se ha dado, con equipos que están abajo 0-3 en una Serie Mundial, obligar a que venga un sexto juego. O sea, olvídese de regresar, simplemente que se dé un sexto partido, nunca ha ocurrido. Vamos a ver si hoy lo hacen con Gerrit Cole en el centro de la mano.
Hay muchísima gente que he visto que está comentando en las redes y te platican que los Dodgers van a coronarse, pero el 1 de noviembre, porque era el cumpleaños de Fernando Valenzuela.
Sí, 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 efectivamente, lo cual significaría que los Yankees ganen hoy, que la serie se vaya de regreso a Los Ángeles, pero vamos a ver si los Dodgers quieren acabar hoy.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me sumo, Enrique, a todos esos que quieren acabar hoy.
Como dijera aquel, hoy.
Que se acabe hoy. Es una misión difícil, pero que se acabe hoy.
En esta mesa hay 3 y uno no quiere que se acaben hoy.
Oye, en la Carabao Cup, allá en Inglaterra, queda fuera, perdón, el Manchester City, en mano, pierde 2-1 con el Tottenham, el del Manchester City invicto en la liga, fuera de la Carabao Cup, con mucho suplente, con un cuadro alternativo. Avanza el Manchester United, avanza el Arsenal, queda fuera el Aston Villa también, una sorpresa. Y el tema allá en España, ¿no? Con este fenómeno que le llaman Dana, que causó pues, desastres terribles y muchos fallecimientos, por desgracia, en Valencia y las comunidades aledañas, pues, se pospusieron muchos partidos de la Copa del Rey, y no es oficial, pero parece que es un hecho que el sábado se pospondrá el Valencia contra el Real Madrid.
¿También? Sí, sería lo más lógico. Bueno, pues hay cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, en concreto con la Comisión de Arbitraje. Juan Manuel Herrero llega a la Comisión de Arbitraje, llega como director de arbitraje, por encima de Armando Archundia. Juan Manuel fue futbolista hace un buen rato, ya jugó para el América, jugó también en San Luis Potosí, era mediocampista, era un buen jugador de fútbol, una persona que en determinado momento inclusive puso un negocio, era socio de Enrique Borja y de algunos otros más, que era orientar a los futbolistas donde invertir su dinero. Es licenciado él. Luego fue presidente deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. O sea, siempre ha estado y le gusta mucho y está cerca del fútbol. Y ahora, bueno, lo nombran director de los árbitros. Y aquí el asunto es que está arriba de Armando Archundia. Pero en el comunicado dice que empezará a operar hasta el Clausura 2025, ¿verdad?
Clausura 2025.
Esto es hasta enero. Uh-huh. Ahorita va a ver cómo está el asunto, porque les digo una cosa, Enrique y Raúl Eduardo, la Comisión de Arbitraje por dentro está una olla de grillos, se queda corto.
Desde que se fue Arturo Bricio, que hizo un gran trabajo, llega Armando Archundia. A mí se me llama la atención este nombramiento. Sería interesante conocer hacia los adentros de la federación y también del arbitraje qué es lo que motiva todo esto, si es que hablas acerca del nido de grillos, pero si es que las cosas no están caminando en cuanto a la instrucción, en cuanto a el trabajo, el desarrollo de los árbitros, su labor dentro de los partidos, qué es lo que provoca que venga esto, y además, pues, en qué calidad va a quedar ahora Armando Archundia.
Claro. Sí, bueno, independientemente de que digo que es un hoyo de grillos, el nivel del arbitraje esta temporada sigue muy malo.
Sí, muy, muy malo. El señor Herrero es de todas las confianzas de Juan Carlos Rodríguez.
Sí, claro, lo conoce mucho tiempo. Trabajó con él.
Sí, es lógico que lleves a la gente que le tienes confianza y que sabes que es capaz, ¿no? La dirección general donde está Juan Manuel Herrero va a trabajar de la mano con un comité de evaluación arbitral que formará un exárbitro, un exjugador y un exdirector técnico.
Ah, parece muy buena idea.
Van a trabajar de la mano con Juan Manuel Herrero. Y abajo, en el organigrama, está la dirección de arbitraje, donde está el señor Archundia, la dirección de capacitación, la dirección de rendimiento y la dirección de administración y logística. Al mismo nivel, eso es lo que me llama la atención, que ponen al mismo nivel la dirección de arbitraje con la dirección de capacitación de rendimiento y de logística,
pues,
¿no?
Aquí, pero también nos marca que es muy buen puesto el de Herrero.
No, bueno, ¿no? Eso es muy buen puesto, ¿no? Pero aquí el tema es cómo va a operar de ahora en adelante Armando Archundia, ¿no?
Pues habrá que ver. Uno de los problemas que se han presentado en la comisión, a ver si la producción nos puede poner un video, no sé si ya lo tengan, del partido pasado que pitó el cantante. Terminando el partido, hay una imagen muy peculiar. Ahí lo tienen en la pantalla. Él besa el gafete de FIFA cuando termina el partido. El cantante, este árbitro muy conocido, buen árbitro, besa el gafete de FIFA. ¿Por qué lo besa? Porque Armando Archundia ya no lo propuso para ser gafete de FIFA. ¿Sí? O sea, no lo han programado muchas veces, y entonces ese es uno de los motivos que salen a la luz de los problemas que hay dentro de la comisión de arbitraje. Entonces, pues lo primero que quieren es poner orden y elevar el nivel del arbitraje, ¿no?
¿Y las actuaciones del cantante motivan que no le den el gafete FIFA?
No. Yo te iba a decir, bueno, pon tú que hayas tenido algunas actuaciones malas, pero si tú te pones a buscar cuántos árbitros hay mejores que el cantante,
entonces es una cosa personal.
Claro, yo creo que sí.
Claro,
sí.
O sea, Ramos Palazuelos, el gato, el cantante, el Curro Hernández, pueden tener malos trabajos, pero sí tienen que tener gafete de FIFA, porque no tenemos buenos árbitros en este momento. Los que ha lanzado Archundia, hay algunos prospectos como Quintero, que se ve que pinta bien para el futuro, hay algunos, unos dos, pero no tienen esta
esta personalidad que debe tener un árbitro en la cancha. Entonces, pues, tiene una buena chamba por delante Juan Manuel Herrero, ¿no?
Bueno, caray, pues, acabar con la grilla.
Suena que las horas de Armando Archundia pueden estar contadas en la comisión de arbitraje.
¿Se acuerdan ustedes de algo similar algún día que le pongan a alguien, un presidente de la comisión de árbitros, a alguien arriba?
No. Yo no me acuerdo. Al menos que fuera algo transparente, no.
No, porque han dirigido la comisión de arbitraje personas que no fueron árbitros, ¿no? Muchas veces. Pero alguien que esté arriba de el que es el presidente, entre comillas, de la comisión, porque ya no es el presidente, ¿no?
No.
Ya nada más dirige a los árbitros.
Ahora, es un duro golpe para Archundia, ¿eh?
No, bueno, durísimo.
Sí, pasó de ser el presidente de la comisión de arbitraje a solamente dirigir a los árbitros.
Sí, porque exárbitros han sido Arturo Bricio o Edgardo Cosal, que fueron muy buenos árbitros, pero también, si hacemos memoria más atrás, también Archundia, pero el otro Archundia, Alfonso González Archundia. Luego Aarón Padilla no era árbitro, Rafael Mancilla no era árbitro, Javier Arriaga, que fue un gran dirigente, tampoco era árbitro.
Héctor González
Iñárritu, que también hizo un muy buen trabajo, no fue árbitro. De todos ellos que estamos viendo,
Yamazaki la dirigió en algún momento, ¿no?
No, Yamazaki siempre estuvo pegado al hombre de arriba porque tenía una gran capacidad para el arbitraje, don Arturo Yamazaki, que en paz descanse. Pues que sea para bien, ¿no?
Pues sí, y habrá que seguir los siguientes capítulos de la telenovela, a ver si es que Archundia permanece ahí un rato.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es que cuando hay un movimiento, ay, dice, ya empezó a temblar, y los de junto, no sonó la alarma sísmica. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Ángel Ricalde nos preparó una pieza de los directores técnicos mexicanos.
Con el cese de Eduardo Fentanes de la dirección técnica del Necaxa, el torneo Apertura 2024 de la Liga MX ya acumula 5 estrategas despedidos de sus puestos y han quedado únicamente 4 técnicos mexicanos aún activos con sus referentes equipos. Ignacio Ambriz con Santos Laguna, José Manuel de la Torre con Puebla, Víctor Manuel Bucetich con Mazatlán y Arturo Ortega, quien ocupa de forma interina el banquillo de las Chivas. De los 4 entrenadores mexicanos aún empleados en la Liga MX, 3 viven panoramas sumamente oscuros en sus respectivos equipos. El conjunto lagunero de Nacho Ambriz ya ha sido eliminado de la fase final, mientras que el Chepo de la Torre y el Puebla necesitarían un milagro ganando todos sus partidos restantes, esperando resultados ajenos, además de atravesar una serie de graves problemas internos. Y Víctor Manuel Bucetich tendría que hacer 7 de 9 puntos restantes para aspirar al repechaje. El decadente presente de los técnicos mexicanos se hace aún más evidente en la pobre inversión ejercida a las plantillas que comandan, puesto que Puebla y Mazatlán ocupan los lugares 17 y 14 entre las plantillas de menor valor en el torneo, con tan solo 28 y 37 millones de dólares respectivamente, al tiempo en que Santos, con solo 39 millones de dólares en inversión, se ubica en el puesto 12. Pero sin duda, el dato más grave y revelador es que en los últimos 11 años, solo 2 técnicos mexicanos han logrado conquistar títulos de liga en el fútbol mexicano. Miguel Herrera en el Clausura 2013 y Apertura 2018 con América, e Ignacio Ambriz en el Guardianes 2020 con el Club León. De tal manera que de 22 torneos disputados desde el Clausura 2013 a la fecha, 19 títulos se han conquistado con un extranjero al mando, evidenciando una profunda crisis de los cada vez más devaluados técnicos mexicanos.
Gente apenados, igual que yo, frustrados, pero en el fútbol existen los tres resultados y ya lo importante es cómo afrontas lo que viene, ¿no? Mientras yo siga viendo esa disposición, esa entrega, que la hay, sí, hay errores evidentemente que nos cuestan goles, pero el equipo sigue teniendo esa respuesta. Mientras ellos no bajen los brazos, yo tampoco los bajaré. Así es que hay que reponerse, ponerse a trabajar y ya.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, un problema, es uno de los problemas serios del fútbol mexicano, no tenemos técnicos mexicanos. En fin, vámonos a Nueva York, vámonos con Francisco Villalobos nuevamente a Nueva York. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos. La fórmula es último partido de la temporada aquí en Nueva York, pase lo que pase, gane Nueva York y se extiende este partido a un sexto allá en Los Ángeles, o que acabe el show por medio de los Dodgers coronándose aquí en Nueva York una vez más. Se lo hicieron en 1981. Acá el Yankee Stadium está viendo su último partido de béisbol. Pero bueno, antes de ese quinto partido, hablando un par de protagonistas, tanto los Yankees como los Dodgers, escuchemos primero al dominicano Oscar Hernández, que habló así ante los medios.
Simplemente que cuando estoy enfrentando ya sea un biche de la élite o un equipo que sea como los Yankees, trato de enfocarme aún más, obviamente sabiendo que no va a ser un trabajo fácil tener éxito contra grandes pitchers, contra grandes equipos, y simplemente tratar de concentrarse lo más que pueda y hacerle daño para ayudar a mi equipo.
Esa fue la opinión de Oscar Hernández, que ha tenido una muy buena serie mundial, compañero. Y ahora escuchemos al mexicano Alex Verdugo, que por mucho que no hable español, él tiene México en la piel, en el corazón, y siempre juega por México. Alex Verdugo.
Pueden suceder grandes cosas, es solo una pequeña victoria, pero puede ser una gran remontada. Tenemos que mantener la ventaja que nos dio nuestro bullpen. Estamos preparados físicamente y mentalmente para disputar 7 juegos. Eso es lo que hemos hecho desde el comienzo. Simplemente tenemos que saber manejar la situación. Nos quitamos mucha presión con esa victoria. Sí, seguimos abajo, pero nos ayudó mucho para ganar un juego. Si la ofensiva hace clic, creo que las cosas irán bien para nosotros.
Y sí, o sea, tienen todos los elementos para hacerlo, Raúl, porque, o sea, tenemos el montículo a Garrett Cole, que es el as de los Yankees de Nueva York, que no ha perdido 2 partidos de postemporada consecutiva, y que recuerda que perdió el primer partido, lo dejó ganando, pero perdió eventualmente el primer partido de la sexta serie mundial, y bueno, tienen todo para ganar, o sea, nada que perder, están ante su afición, están con la historia que ellos tienen, siendo el máximo ganador de series mundiales, y si alguien pudiera algún día hacer esa remontada, Raúl, de ganar 4 partidos consecutivos después de haber perdido 3 en la serie mundial, especialmente los Yankees de Nueva York, de ganar, se sella el boleto y nos vamos a Los Ángeles, California, para celebrar el cumpleaños del Toro Valenzuela, el sexto partido el próximo viernes.
Francisco, un gusto saludarte. Bueno, Yankees tiene todo que ganar y también todo que perder, desde el punto de vista, si es que hoy se acaba esto, evidentemente. Ahora, el día de ayer en la primera entrada se presenta un incidente, no sé si la gente que nos sigue está al tanto de todo esto, pero viene un batazo para jardín derecho, en donde busca la pelota Mookie Betts, se levanta por ella, y un par de estúpidos en la tribuna tratan de arrebatarle el guante, o sea, no nada más era quitarle la pelota, arrebatarle el guante a Mookie Betts, inclusive también la otra mano en donde no traía el guante, la muñeca lo sujetan y puede haber provocado una lesión. Uno se llama Austin Capobianco y el otro se llama John Peter. Capobianco, él es, para la gente que nos acompaña en Telefórmula, aquí está precisamente esta imagen. Capobianco es de los que tiene Season Ticket Holders, de los que tienen los abonos para toda la temporada. Bueno, pues evidentemente los expulsaron del partido en ese momento del día de ayer. Y hace un rato, Francisco, se anunció que les iban a dar a este señor Capobianco, que es el que tiene los boletos, el abono, le iban a dar el importe de lo que valían esos dos boletos para el juego número 5. Y que también, por otro lado, si es que intentaba ingresar al estadio, lo iban a arrestar. Pero pues, me parece que es lo menos que se pudo haber hecho.
Así es, o sea, estás viendo las imágenes ahorita, para quienes estén viendo Telefórmula, Enrique, o sea, casi lo fracturan. O sea, no solamente es que interfiere en la jugada, pero casi lo fracturan al hecho de estarle jalando el guante, intentar quitarle el guante y la pelota. Mookie está prácticamente colgado en la pared, no es un jugador, no es un pelotero muy, muy alto, que digamos. Y sí, o sea, le preguntaba precisamente a Mookie si sentía él, digamos, con miedo de jugar o no en este estadio precisamente por ese incidente. Él respondió que no, que son cosas que pasan en el béisbol y que ya la liga tomó cartas en el asunto, lo mismo que tú acabas de mencionar, compañero.
Pues sí, además la asociación de peloteros está muy al pendiente de todo esto, porque son muy celosos de la seguridad de los peloteros. Pero esto es algo que yo nunca había visto. O sea, sí he visto interferencia de un pero aficionado, esto nunca. Pero esto nunca.
No, yo tampoco, nunca. Francisco, ¿quién gana hoy?
Yo pienso que debido a quien esté en el montículo, que me corrija el señor Gura, que es mucho más inteligente que yo, yo pienso que gana los Yankees, porque está Garrett Cole.
Bueno, ya veremos después qué nos dice Enrique también. Ya lo pusiste a pensar y con una sonrisa de oreja a oreja, porque le dijiste inteligente también. Gracias, Francisco.
Muchos años, sé lo que quiere escuchar mi compañero. Fuerte abrazo.
Un abrazo hasta Nueva York.
Oye, ¿sabe a poco el hecho de que el castigo sea solamente que no entre hoy, no?
Sí, de hecho, el comunicado de los Yankees no es explícito si es que esto se puede extender para el año próximo, porque hoy, pase lo que pase, es el último juego de los Yankees en la temporada.
Yo creo que se va a extender, como son allá en Estados Unidos. Me parece que este hombre va a tener que seguir viendo a los Yankees ahora por televisión la próxima temporada. Regresamos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton será el encargado de pilotar el icónico McLaren MP45B de Ayrton Senna en homenaje durante el Gran Premio de Brasil, con el que el mítico corredor brasileño conquistó el título de la categoría en 1990, a 30 años de su muerte. Hamilton dará unas vueltas en el circuito de Interlagos con el monoplaza y después será exhibido. De acuerdo a los organizadores, eligió al británico por ser el piloto más popular en Brasil por externar abiertamente su idolatría por Senna y haber obtenido el nombramiento de ciudadano honorario por el gobierno de Brasil. En el fútbol femenil, la selección mexicana derrotó a Tailandia en juego amistoso desarrollado en el Estadio Nemesio Díez de Toluca por marcador de 4-0, de cara al proceso mundialista. Las anotaciones fueron obra de Cristina Burkenroth, 2 de Ali Soto y 1 más de Mari Carmen Reyes. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
Jugar en casa era uno de los objetivos, que no hubiera más viajes, porque han estado viajando en Liga, viajando con Concachampions, viajando a Summer Cup y eso también estaba desgastando. Poder trabajar, porque llevábamos desde julio sin poder concentrarnos, que solamente hicimos un partido. Llegarán rivales de más nivel en diciembre, el próximo año, pero ahora lo que tocaba era esto: reunirnos, trabajar. volver a tener estas sensaciones de equipo, de qué es lo que necesitamos y seguir construyendo para el año que viene.
Y en el tenis, la capitalina Renata Zarazúa debutó en el Abierto de Mérida con victoria sobre la estadounidense Akasha Urobo en dos sets por parciales de 7-5 y 6-2, y se enfrentará en la siguiente ronda con la polaca Maya Chwalinska, quien viene de la etapa de clasificación tras derrotar a la canadiense Rebeca Marino. La también mexicana Ana Sofía Sánchez fue eliminada por la española Sara Sorribes.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues para seguir hablando acerca de la Serie Mundial de Béisbol, el día de ayer, por fin, los Yankees pudieron hacer algo a la ofensiva. Era un equipo que estaba batallando notablemente, no tenían los batazos oportunos, Aaron Judge auténticamente desaparecido, finalmente conecta un sencillo, produce una carrera, pues el partido inicia con Freddie Freeman, sexto partido consecutivo de Serie Mundial dando home run. En lo que va esta Serie Mundial ha dado en cada uno de ellos, evidentemente. Entonces es el primero que en los primeros cuatro juegos de Serie Mundial da home run. Y si nos vamos a los dos últimos de la Serie Mundial del 2021, también dos partidos con home run. Entonces es el único que ha tenido seis partidos seguidos con home run en la historia del Clásico de Otoño. Ahora, hablando acerca de la ofensiva del equipo de los Yankees de Nueva York, no hay que olvidar que los Dodgers iban con un partido de bullpen. Anthony Volpe conecta Grand Slam, home run con la casa llena en la tercera entrada. También Austin Wells, el catcher, conecta home run en la sexta. Gleyber Torres también se vuela la barda. De hecho, este home run de Volpe con la casa llena es el primero para Yankees en Serie Mundial desde que lo hiciera Tino Martínez en el Clásico del 98 en contra de San Diego. Y estuvo más o menos regular Luis Gil, el abridor en el centro diamante, pero el relevo fue muy bueno de Tim Hill, Clay Holmes, Mark Leiter Jr., también Luke Weaver, el cerrador, que es espectacular, que sacó cuatro outs. Y afortunadamente para los Yankees, porque los Dodgers se venían acercando, viene ese rally de 8 carreras en la parte baja de la octava entrada, ese rally de 5 en la parte baja de la octava, y ya no requirieron a Luke Weaver. Entonces entró Tim Mesa para cerrar el partido. De hecho, los Dodgers solamente un imparable a partir de la sexta entrada. Y Shohei Ohtani se va, por cierto, de 4-1, aunque se envasa también, yo creo que es un bateador importante, aunque sí se le ve que está molesto del hombro. En la serie, por cierto, tiene dos imparables en 15 turnos y Aaron Judge también tiene dos imparables en 15 turnos. Y lo que mencionabas en un principio, de las series mundiales, han sido anteriormente 24 que un equipo toma ventaja de 3-0, 21 habían terminado en limpia, 3 habían finalizado en 5 partidos. Vamos a ver si los Yankees son los primeros que obligan a que una Serie Mundial en donde un equipo está abajo 0-3 se extienda hasta un sexto juego. Y lo que hicieron los de abajo en el orden, esto es muy importante para los Yankees ayer, a ver si lo pueden repetir, porque pues es importante George y Soto y Stanton, pero Volpe, Wells y Verdugo se fueron de 10-5 con 7 carreras producidas.
Sí, tío, para los Yankees fue importantísima la victoria y que despertaran esos bats que dices, Enrique, pero yo creo que para los Dodgers y para Dave Roberts era un riesgo completamente calculado. No regalas el partido, pero no modificó la estrategia con los lanzadores. Al final a Nack lo dejó 4 entradas y le empezaban a pegar a Hudson y no lo quitaba. Le quería dar descanso a su bullpen, no hay la menor duda. Y creo que también una buena noticia para los Dodgers es que, como dices, se mantuvieron ahí en la pelea y obligaron a los Yankees a usar su bullpen, ¿no? Que también en una serie cuenta, ¿no?
Sí, definitivamente cuenta. Ahora, algo importante ayer también para los Yankees fue que por fin pudieron sacar batazos con corredores en posición de anotar. Hasta antes del juego del día de ayer habían dado 4 hits en 23 oportunidades con corredores en posición de anotar. Judge estaba bateando para 140 en la postemporada y tuvo ese batazo para impulsar una carrera. Justin Wells, el catcher, que conecta home run también el día de ayer. Bueno, antes del partido de ayer tenía 4 hits en 43 turnos. y conectó doble y conectó cuadrangular. Para el partido del día de hoy, los Dodgers de Los Ángeles estarán utilizando un orden al bat que es muy común para ellos, en donde van con Otani, con Mookie Betts, con Freddie Freeman, con Teoscar Hernández, con Max Muncy, con Kike Hernández, con Edman, con Smith y Gavin Lux, que va a ser el noveno en el orden. Y los Yankees no le mueven. Los Yankees van igual que ayer, con Gleyber Torres, Juan Soto, Aaron Judge, Just Chisholm, que va como cuarto, luego viene Stanton, luego Anthony Rizzo, Anthony Volpe, Austin Wells y Alex Verdo.
¿Quién gana?
Yo creo que los Yankees tienen chance hoy.
Con Garrett Cole. Yo creo que ganan los Dodgers.
Dodgers, Yankees gana hoy.
Ahora, Jack Flaherty, que es el que va a abrir por el equipo de los Dodgers, lo ha hecho bastante bien, que llegó procedente de los Tigres de Detroit a mediados de julio y ha sido un pitcher importante, incluyendo la postemporada.
Ahora, lo que dices de Otani, se le ve que no tiene la confianza para la hora de batear, ¿eh?
Sí, y las escasas ocasiones en las cuales se ha envasado, tampoco se va a animar a un robo de base ahora, ¿no?
No, no.
Entonces le quitas ese factor a los Dodgers de Los Ángeles de la velocidad de los
No, ya, si ayer hay un doble play, que Otani es el auto en segunda y se ve que no se puede barrer cómodo, ¿no?
Sí. Pero no lo van a quitar, ¿no?
No,
es que así lastimado es mejor que...
Sí. Exacto, no, Tani, al 70% es mejor que algún otro por ahí, al 100%, es una realidad. Partido es igual que los anteriores, 6 de la tarde con 8 minutos. Y bueno, pues ya veremos si mañana hablamos acerca de el título de los Dodgers o que la serie se extiende a un sexto juego.
Si sí, no también. Vengo, ya saben por qué fue.
Porque te fuiste al Ángel a celebrar.
Oye, pero el viajecito que se tienen que aventar, ¿eh?
Sí, de costa a costa.
¿Son qué? Serán 5 horas y media por ahí, ¿no?
Pues sí, como 6.
Ándale. Haces sí. Lo mismo de Nueva York a Europa que de Nueva York a Los Ángeles.
Sí, de acuerdo. Exactamente. Pero bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hoy los Yankees con Garrett Cole tienen una muy buena oportunidad. Aunque cuando se enfrentaron al partido 1, Cole y Flaherty, los dos llegaron lejos, ¿no? Es más, daba la impresión hasta que Aaron Boone había sacado un poquito antes a Garrett Cole. Vamos a ver qué es lo que se da en el partido del día de hoy. Pero bueno, pues ya como que revive la Serie Mundial. Y bueno, también platicar acerca del fútbol americano. Viene ya la semana 9. Se va rapidísimo la campaña de la NFL, qué cosa.
Bueno, ¿contra quién perdemos esta semana?
Los vaqueros van en contra de Atlanta. Van como visitantes.
No, ya pelaron, Enrique.
Vamos a ver. Ahora, Atlanta es un equipo que no tiene presión al mariscal de campo. Normalmente cuando Prescott no tiene presión, tiene la posibilidad de encontrar a sus receptores. Pero pues es un equipo que batalla, no tiene ataque terrestre, la línea ofensiva regularcita y la defensiva batalla muchísimo cuando les corren. Y los receptores de Atlanta son buenos.
La ofensiva de Atlanta es muy buena, es lo bueno, que te iba a decir.
Es buena, efectivamente. Va a ser a las 12 del día, por cierto, ya para este fin de semana cambian de horario en Estados Unidos. Entonces ya los juegos van a ser a las 12 y luego a las 3 y fracción.
Como en un horario más cómodo, ¿no?
Como estábamos acostumbrados, sí, ¿no? Pero bueno, Derek Carr va a iniciar por el equipo de los Santos de Nueva Orleans, que empezaron ganando sus dos primeros juegos y después ha sido un desastre. Y van en contra de las Panteras de Carolina, por quienes estará de regreso Bryce Young como mariscal de campo, aquel que fuera la primera selección de todo draft el año pasado y que ese año lo sentaron, que pusieron a Andy Dalton. Bueno, pues va a regresar Bryce Young. Y por otro lado también lo de Anthony Richardson con el equipo de los Potros de Indianápolis, que lo sentaron para el partido del próximo fin de semana. Estará Joe Flacco en su lugar. En el partido en contra de Houston le fue muy mal a Anthony Richardson, solamente completó 10 de 32 pases, pero algo que fue una auténtica vergüenza fue que durante una jugada salió y dijo, no puedo, denme chance, y entonces tuvo que entrar un otro quarterback y luego ya salió y regresó al terreno de juego. Pero eso para la gente del fútbol americano.
Hombre. Sí.
Bueno, pues es algo verdaderamente lamentable, sobre todo porque el quarterback es tu líder, ¿no? Es el que debe ser más fuerte, no solamente física, sino también mentalmente. Y además, ¿con qué cara le sales a los linieros que tienen que estar bloqueando y bloqueando? Y si es una jugada de carrera, bueno, tienen que ir a un lado y luego tienen que regresar. Y contra cuates que, no sé, pesan 120, 125 kilos, no hay linieros que, oye, cambio, ahorita regreso. Entonces, sí fue tomado como algo que molestó bastante, independientemente de las pobres actuaciones de Anthony Richardson.
Sí, bueno, le molesta a tus coach, pero a tus compañeros,
sí.
Que están ahí partiendo todo y ahorita regreso, voy al baño, una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde medios locales informan que Neymar habría comprado un terreno con valor de 26 millones de dólares muy cerca de Miami Beach. Dicha situación ha desencadenado una serie de rumores que aseguran que dicha compra por parte del brasileño es debido a que podría recalar en el Inter de Miami para unirse a Luis Suárez y Lionel Messi en un futuro. Nos vamos a Países Bajos, donde el delantero mexicano Santiago Jiménez habló sobre su posible regreso a las canchas. Esto debido a la lesión que sufrió hace un par de semanas, donde el seleccionado mexicano aseguró que se puso como objetivo estar de vuelta para el próximo 26 de noviembre, día en el que el Feyenoord estará enfrentando al Manchester City en duelo correspondiente a la Champions League. Nos vamos a Egipto, donde el Al Ahly avanzó a la siguiente ronda de la Copa Intercontinental disputada en el Cairo. Esto después de vencer al Al Ain con marcador de 3-0. Es así que el Al Ahly será el rival del ganador de la final de las Américas, donde se enfrentarán los Tuzos de Pachuca ante el campeón de la Copa Libertadores el próximo 11 de diciembre. Llegamos a Grecia porque la directiva del Panathinaikos decidió cesar a Diego Alonso apenas 4 meses después de asumir el cargo. El uruguayo llegó en junio de este año, pero los resultados no fueron favorables ni en la Superliga griega ni en la Conference League. Cerramos en Argentina, donde el recibimiento por parte de la afición a River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores provocó una sanción para el Monumental de Buenos Aires por parte del gobierno argentino, ya que se prohíbe el uso de bengalas y al menos habrían sido encendidas más de 1,000 y otras 4,000 decomisadas, por lo que el estadio será clausurado por algunos días. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues también en la federación hay más movimientos. Ricardo Cadena deja de ser técnico de la sub-23, de la selección sub-23. Se le agradece por parte de la federación su participación. Ahora sí que gracias por participar y ahí nos vemos. Cadena, Ricardo Cadena, que fuera director técnico de Chivas también, deja de ser el técnico de la sub-23. Y bueno, yo no sé si deberían de aprovechar para desaparecer también la sub-23, ¿no? A mí sí. Se me hace que es una división que no debería de existir. O sea, una selección, nuestra selección sub-23 compite constantemente contra pura sub-21.
Sí, ya hay que bajar la sub-21, sin duda.
Yo pienso que sería lo mejor, pero a mí nunca me hacen caso.
Bueno, de hecho, en Europa hace mucho tiempo que son sub-21.
Todos.
¿No? Inclusive cuando vienen los Juegos Olímpicos, los europeos van con sub-21.
Sí. Sub-23, un futbolista de 23 años en la actualidad que no haya debutado en primera división, que no tenga más o menos continuidad en primera división, es muy difícil. Hay casos que se dan que sí resultan, pero la gran mayoría es muy complicado que lleguen a triunfar en el fútbol ya. 23 años en la actualidad es una edad mayor ya para ser futbolista.
Sí, es que en toda América se rige por sub-23, ¿no? Para ir a centroamericanos y paraamericanos y Juegos Olímpicos los marcan con sub-23.
Pero ve con, ¿no?, sub-21.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Completamente de acuerdo.
En fin, bueno, pues otro movimiento.
Incluso en las subs de la liga no debería existir la sub-23. Uh-huh. Debería ser sub-21.
Totalmente, ¿no?, de acuerdo. O sea, qué bueno que haya las sub-13, sub-15, esas es una maravilla. Pero la sub-23 no debería de existir.
Oye, pero nada me parece en nivel formación como el torneo nacional de reservas que existía, ¿eh?
Esa era una maravilla.
Esa, porque además, como jugador joven, te formabas en los en los preliminares de los partidos de los equipos y bajaban a jugar jugadores suspendidos, que también te daba un roce sumamente interesante, ¿no? Sí.
Yo jugué torneo nacional de reservas en la época cuando mi primera temporada no había cambios. O sea, los 11 que empezaban, los 11 terminaban. Y entonces en el torneo nacional de reservas jugabas, y como dice Raúl Eduardo, los suspendidos y los que no iban a jugar, jugaban con las reservas. Uh-huh. Entonces tú tenías 15, 16 años y estabas jugando con jugadores ya consumados y que eran grandes jugadores. Pues era un aprendizaje rápido, ibas a la universidad en aprendizaje muy rápido y formabas muy buenos futbolistas. Ahora es uno de los problemas que tenemos con la sub-23, no formamos buenos futbolistas.
Claro, yo me acuerdo de haber ido al Estadio Azteca de niño y era muy padre, o sea, llegabas a lo mejor, no sé, una hora antes de que empezara el partido estelar y sí veías a jugadores que uno reconocía justamente por lo que mencionaba, ¿no? Que estaban suspendidos o que no iban a alinear ese día, y era muy divertido, no, o sea, era un atractivo extra.
Y claro, aquí en el Azteca o en Ciudad Universitaria no pasaba, pero ibas a jugar a Torreón, o ibas a jugar a Tampico, o ibas a jugar a Zacatepec, y como eran estadios chicos, pues se llenaban dos horas antes del partido y ya te tocaba jugar el segundo tiempo con estadio lleno.
Sí, sí, sí. Sí, yo tuve un partido en Irapuato, en donde en esa época creo estaba en las reservas del América, un partido en Irapuato en donde pues yo nunca había jugado un preliminar en una cancha como esta, y pues me llovieron mentadas 45 minutos, pero además no poder. Entonces te vas formando también, ¿no? Uh-huh. Porque juegas en canchas que son hostiles, juegas contra rivales que eran muy duros. Es, para mí el torneo de reservas era una maravilla.
Sí, pues te vas curtiendo, ¿no? Como jugador.
Bueno, pues todo esto para presentar la calavera de Checo Pérez.
De la Fórmula 1, la calaca pan se hizo. Era Checo Lover por el tapatío. A toda velocidad hacía el intento de tratar de ser como Checo, hasta que Red Bull le dijo que no tenía talento. Muy molesta llegó al Gran Premio y le arruinó los frenos. Checo le dijo: te conozco desde hace tiempo y no te temo, te respeto. La calaca preocupada le pidió que le diera un casco, después de ver a Lapson aventar laminazos. No me vaya a dar a mí también un encontronazo. En medio del autódromo se encontró con Brad Pitt y se lo llevó con ella, le dijo: no tienes nada que hacer aquí. Chequito necesita puntos y su equipo es medio enfadoso. Y aunque tú no estás tan horroroso, en la parrilla solo puede haber un viejo sabroso.
De Checo Pérez, mucha creatividad a nuestros compañeros que lo están haciendo, ¿no?
El Checo sabroso, le gritaban al Checo Pérez el domingo, toda la tribuna. Pero muy buena calaverita. Oye, increíble los problemas que tiene Red Bull actualmente, sí, ¿eh? Sí, sí. Y en organización y en los coches. Sí. Realmente un problemón. En el fútbol internacional, el Feyenoord pierde hoy con el Ajax 2-0. No anda bien el Feyenoord, y el Ajax nuevamente se vuelve a meter en los primeros lugares de la liga holandesa. Es segundo lugar por abajo del PSV Eindhoven. Y decíamos al principio, en la Carabao Cup, el Liverpool le gana 3-2 al Brighton. El Arsenal le gana 3-0 al Preston, pero el resultado más importante me parece la derrota del Manchester City de manos del Tottenham Hotspur, 2-1, un equipo alterno del Manchester City, pero queda fuera de la Carabao Cup en la ronda de 16avos de final.
Se empezó a jugar también la Copa del Rey en España. No damos los resultados porque nos tardaríamos media hora, de la cantidad de equipos que juegan de la primera división, de la división de ascenso, de la tercera división. O sea, es un torneo, la verdad, que sirve mucho para fomentar el fútbol todavía más en España.
Y sí, como una labor social,
es,
¿no?
Un gran evento.
100%. Oye, veíamos ahí una de las notas del que se va a vetar y multar al estadio de River. Yo no puedo creer que la gente de River acepte que se tiren esa cantidad de bengalas.
Bueno, no solamente lo acepta, ellos lo propiciaron.
Lo promueven, de verdad, no
ellos lo
puedo
promovieron.
Creer. Es, te puede matar a una persona, ¿eh?
Totalmente.
De verdad que es increíble.
Ahora, quedaron 0-0 y River está fuera de la final de la Copa Libertadores, ganó Atlético Mineiro. Hoy me parece que va a pasar el Botafogo por encima del Peñarol porque lleva 5-0 de ventaja. Y atención, estaba programada la final en el estadio de River. Yo creo que la van a mover o van a recibir ahí a 70,000 brasileños. Uh-huh. Yo creo que no. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.